Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La crisis habitacional tan brutal que vimos en Canarias provoca que cada vez más nos cueste menos encontrar casos de estafas relacionadas con el alquiler. Los delincuentes se aprovechan de la falta de vivienda y de la desesperación de quienes buscan un hogar con métodos cada vez más audaces. Y este es el caso de Rina, una vecina de Lanzarote que ha relatado aquí en Herrera en COPE Canarias cómo intentaron estafarle 500 euros únicamente por visitar un piso. Después, ojo, de haber perdido ya 400 en un engaño anterior por una vivienda que no existía. Aquella vez en la zona de Playa Honda cayó, tal y como nos ha explicado esta mañana.
Bueno, nos hicieron mandar la reserva, dicen ellos, y pues nada, la mandamos. Resulta que fuimos a ver el piso y tal piso no existía cuando lo fuimos a ver. Nunca llegaron, ni nos contestaron, ni nada.
¿Y usted había adelantado 400 euros en ese caso?
Sí, 400, sí.
400 euros por un piso que no existía. La necesidad la empujó a confiar. Y es que la ilusión por haber encontrado por fin una solución habitacional lleva a muchas personas a bajar la guardia, a ser más vulnerables ante este tipo de timos. Desde aquella primera estafa, Rina se ha vuelto mucho más precavida, pero asegura recibir intentos de estafa cada 2x3. El más reciente fue la exigencia, asómbrense, de 500 euros solo por visitar una vivienda.
Ya sé ellos cómo se manifiestan. Vaya, otros alquilinos te piden esto, te piden otro, como dices tú, hasta el acta de bautizo, hasta yo qué sé, un montón de cosas. Pues tú se las mandas y todo, y al final no. Hemos visto con mi hijo 3 casas y nada, no hemos podido tener el alquiler que necesitamos.
Rina dice que gracias a esta experiencia ahora detecta ya las señales de alerta. Muchos de estos fraudes, según explica, se publican en portales especializados, donde los estafadores anuncian el mismo piso con diferentes direcciones.
Por Idealista, bueno, ellos no tienen la culpa. Los estafadores se están metiendo hasta en Idealista. Si vieras la cantidad de personas, dueños, disque dueños de piso que tengo bloqueado yo por Idealista, que inmediatamente que Idealista detecta la estafa, bloquea a toda esa gente.
Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo una normativa va a seguir permitiendo este tipo de situaciones? ¿Hasta cuándo las instituciones van a seguir permitiendo que esto sea una jungla? Pues esta es la realidad que te contamos aquí en COPE. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Repasamos las claves informativas que nos deja la mañana en una semana que comienza, semana clave, en la que el gobierno de España debería, se supone, mover ficha tras el nuevo auto del Tribunal Supremo, en el que vuelve a sacarle los colores por no coger a todos los menores migrantes solicitantes de asilo que tutela todavía Canarias. Una orden, recordemos, que viene desde el mes de marzo. Aquí, en COPE, en fin de semana COPE con Cristina López-Lichting, el presidente Fernando Clavijo ha recordado que hasta la fecha solo han salido unos 180 de los más de 1000. Con derecho a asilo.
Y tras 2 años infructuosos, pues de un intento de que el gobierno de España asumiese sus responsabilidades, tuvimos que acudir al Supremo, y este es el cuarto auto del Supremo que le da la razón a Canarias y que ya le exige, y sino que identifique a las personas responsables, le exige al gobierno de España que cumpla con el traslado inmediato en 15 días.
Y si fuera poco con este pulso político, ayer Santiago Abascal llenaba de simpatizantes el círculo mercantil de Las Palmas de Gran Canaria, con cientos de personas agolpadas a las puertas acusando a Pedro Sánchez de buscar votos con la inmigración. El líder de Vox, a su paso por Canarias, también pasaba por Lanzarote, coincidiendo con la estancia del buque de la ONG Open Arms, que ya se marcha de las islas. Abascal reafirmaba en sus polémicas declaraciones del mes pasado. Quiere, ojo, escuchen esto, hundir el barco, porque cree que sus responsables actúan como negreros.
Vox ha venido aquí a decir que cambiaremos radicalmente todas las políticas migratorias y que, por supuesto, confiscaremos y hundiremos los barcos de los nuevos negreros y también devolveremos la voz robada a los españoles.
Así que Vox sigue con su táctica de mantener la distancia con el Partido Popular, diferenciándose en su visión de la crisis migratoria y, como hemos visto en el último año, intentando condicionar la gobernabilidad de algunas comunidades autónomas. Lo cierto es que Manuel Domínguez, el vicepresidente de Canarias y presidente del Partido Popular en las Islas, aseguraba esta mañana en Herrera en COPE Canarias que estas declaraciones de Abascal no le quitaban el sueño, porque confían que todos los españoles saben que sus palabras no tienen un pase.
Declaraciones como las que uno le escucha ciertamente te tienen que preocupar, pero no como para quitarte el sueño. Yo estoy convencido que los españoles y los canarios particularmente saben que todo tiene un límite y que las barbaridades que se dicen desde la oposición, en este caso por parte de Abascal, no tienen un pase y no pueden ser ejecutables.
Por lo demás, la Virgen de Candelaria descansa ya en la Basílica de la Vía Mariana tras 14 días de emoción, gratitud y esperanza en la capital tinerfeña. La imagen de la patrona de Canarias llegaba el sábado al mediodía, tras toda una madrugada de peregrinación de retorno desde Santa Cruz, y durante ese tiempo la parroquia de la Concepción, ya saben, ha sido un ir y venir constante de fieles. El balance es muy positivo por parte del alcalde José Manuel Bermúdez.
Son miles de personas las que han pasado por la iglesia de la Concepción, se han realizado muchísimos actos de devoción, muchísimos actos de fe, y sinceramente estamos muy contentos del resultado, porque miles de personas de Santa Cruz y de toda la isla han podido disfrutar de la patrona de Canarias en...
Por su parte, el obispo de la diócesis nevariense, don Eloy Alberto Santiago, presidía la Eucaristía de despedida en la Plaza España y la de Acción de Gracias a su llegada a la Basílica de Candelaria, y aseguraba que estos días van a dar un fruto en el corazón de miles de devotos que se han acercado a ver a la Virgen Morenita.
De esos frutos que esta visita ha producido y seguirá produciendo, porque han sido muchísimas las personas que se han acercado hasta la Iglesia Matriz de la Concepción, que han podido encontrarse con María y María nos lleva a Jesús. Estoy seguro de que esta visita pues tendrá importantes consecuencias para nuestras comunidades parroquiales, para la Iglesia y para todo Santa Cruz.
10 y 11 minutos, las claves del día nos llegan siempre, claro está, de la mano de Canary Colchón.
A estas alturas del año, necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Por cierto, un apunte de última hora que leo por aquí en Europa Press, me ha llamado la atención. Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos mujeres de 63 y 50 años por el robo de 9.000 euros en una habitación de un hotel del municipio tinerfeño de Arona. Son dos camareras de piso que han sido detenidas por robar estos 9.000 euros a un matrimonio italiano que se hospedaba en el hotel y quienes habrían escondido ese dinero de forma fraccionada por diferentes puntos de la habitación. Vamos, debajo de la cama y estas cosas, ¿no? En fin, habiendo cajas fuertes, no sé yo por qué los clientes utilizan este tipo de cosas, pero bueno, las dos camareras de piso que han sido detenidas. Bueno, activamos ya la central de WhatsApp en el 610-1080-11, 610-1080-11, repito, es nuestra central de WhatsApp, y por supuesto recuerda que podéis interactuar con nosotros en Instagram, somos COPE Canarias, en Facebook somos también COPE Canarias, en X somos COPE Canarias y COPE-Tenerife, y por supuesto en la web tienes la mejor plataforma de información para estar siempre informado las 24 horas al día. Recuerda, en COPE.es nos buscas Emisora Tenerife. Tenemos que hablar de vivienda, vamos a seguir hablando de vivienda, de los problemas que a ti te afectan, de por qué las ONG han tenido un aumento del 20% de media, algunas como las que vamos a hablar hoy, 27% de media en solicitudes de ayuda por parte de familias canarias. Estaremos en San Juan de la Rambla, estaremos en Santa Cruz también, en el barrio de San Andrés. Conoceremos a una enfermera premiada, una historia muy especial, y por supuesto pues hablaremos de más cosas, deporte también, que es lunes, en la hora y 45 minutos... que nos quedan contigo hasta las 12 del mediodía.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Hidráulica Tinerfeña informa.
Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Alucinarás con la oferta que tenemos solo por hoy en Tu Alteza. Llévate la lata de Sies de 120 gramos de tacos de pota en aceite de girasol por solo unos 50 euros. Atento, porque solo hoy podrás aprovechar este ofertón. Si tienes más ganas de un gran precio, el miércoles tendrás otra sorpresa en Tu Alteza.
Vuelve Saborea el Rosario. El sábado 8 de noviembre, desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche, tienes una cita en La Esperanza con la octava edición de la Feria Gastronómica del Rosario. Tapas, talleres, actuaciones, zona market. Descúbrelo todo en saborea.ayuntamientoelrosario.org. Organiza Ayuntamiento del Rosario. Colabora en Gobierno de Canarias a través de Volcanic Experience y Comercio de Tenerife.
En Herrera, en Cope Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. Cope, estar informado.
Hace 35 años, un sueño nació en Canarias. Un sueño de energía limpia, de investigación, de futuro. La innovación ha sido un soplo de vida para nuestra isla y hoy ese aliento impulsa molinos, enciende hogares y mueve el mundo. En el ITER transformamos la naturaleza en progreso y el progreso en un mañana mejor para todos. Llevamos 35 años innovando y esto es solo el comienzo. ITER, a la vanguardia de la innovación sostenible.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En septiembre, Centro de Día Aguere abre sus puertas para cuidar de nuestros mayores. Ubicado en pleno corazón de la laguna, nuestros diversos profesionales ofrecerán un servicio especializado para mejorar su salud y bienestar. Ven a conocernos en calle Pintor Cristino de Vera 20 o llama al 922-105-041. Centro de Día Aguere, expertos en cuidarte.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 23 de octubre al 5 de noviembre de 2025. Como por ejemplo, en frutería, manzanas Golden el kilo por 1,59€. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 18 minutos es un video de nuestra noticia del día y de los últimos días. Hemos conocido varios casos, sobre todo de estafas a la hora de buscar un alquiler en los portales especializados. Hemos escuchado ahora mismo el caso de Arrina, esta ciudadana residente en Lanzarote, a la que le pedían 500. Es que es una práctica, hablábamos el viernes con dos expertos inmobiliarios sobre este asunto, cada vez más repetida. El pedir una cantidad de dinero simplemente ver un piso para ver si lo alquilas o no, una cantidad que después se puede deducir de esa primera mensualidad o no, pero nos decían estos dos expertos que, desde luego, la gente que está legalizada como agente inmobiliario no lleva a cabo esas prácticas, pero cada vez estamos viendo, sobre todo en zonas turísticas, como por ejemplo la ciudad de Tenerife, que esto se repite. Y esto no, desde luego, no tiene nada de ético, ni mucho menos. Hemos puesto también el caso de las inquiocupaciones, del que hemos hablado en los últimos días. También el de las viviendas ocupadas que se venden por la desesperación de los propietarios con ocupa dentro. Contábamos este tema el viernes y a mí me llamaba la atención que hay 640 viviendas en Canarias. 640 que están en venta en este momento con un ocupa dentro. Y eso, según nos explicaban estos expertos, está favoreciendo la entrada de especuladores que quieren eso, especular con estas viviendas, comprarlas a un precio muy barato para después, una vez sacado el ocupa, venderlas a su precio real de mercado. De todo esto y de también fundamentalmente de la inquiocupación, que es un fenómeno que sigue creciendo, quiero hablar con Ricardo Bravo, que es presidente de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, una plataforma nacional que sigue denunciando y sigue intentando un cambio legislativo para que todo esto pueda tener otra visión, pueda tener otro escenario. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Encantado de saludarla aquí en COPE Canarias, en COPE Tenerife, una de las comunidades autónomas, bueno, más afectadas por nuestra condición de turística, por nuestra condición de ser un lugar muy, bueno, pues muy agradable para recibir todo el año, la falta de vivienda que tenemos, pero así en el bote pronto, Ricardo, ¿a usted no le sorprende que haya 640 viviendas que actualmente están en Canarias a la venta con una cupa adentro? Supongo que este dato no le pilla de sorpresa, ni mucho menos, ¿no?
No, y sinceramente yo considero que esos datos son a la baja. Piensa que además Canarias, por lo que acabas de decir, es una zona turística donde existen muchas propiedades de ciudadanos europeos, incluso ciudadanos del mundo, que en el caso de que le ocupen o le inquiocupen no recurre a los servicios españoles porque desconoce cómo pueden funcionar. Entonces no aparece ni en los portales inmobiliarios, ni siquiera lo pueden llevar abogados españoles. Por lo tanto, puede haber un número bastante mayor solo de los que recoge el portal Idealista, porque a la vez luego hay otros portales que no tienen esta información disponible.
Ricardo, cada vez hay más propietarios, más caseros que huyen del alquiler, que optan sencillamente por vender y quitarse un problema de encima.
Sí, sí. Mira, lo primero que me gustaría explicar es que el mercado del alquiler, tal cual lo conocemos ahora en España, ¿vale? El 93% está en manos de pequeños tenedores, es decir, de familias que solo tienen una vivienda en alquiler. Cuando se produce el fenómeno de la inquiocupación, no está atacando a grandes fortunas ni a grandes fondos de inversión, sino que está atacando a la clase media baja que tiene una única vivienda. Por lo tanto, el miedo se acrecienta, puesto que vemos cómo durante años, esto tiene que ver con un decreto que se aprobó en el COVID y que actualmente sigue vigente, durante todos estos años se puede quedar alguien que diga que es vulnerable en una casa de una familia que la tiene en alquiler y por lo tanto le corresponde a ella hacerse cargo del recurso habitacional sin recibir una contraprestación, pero a la vez del pago de los suministros. Esto empieza a ser un poco escandaloso y actualmente se está debatiendo entre los partidos del Congreso la siguiente prórroga de este decreto que hundiría todavía más el mercado del alquiler en España.
Este dato creo que es muy clarificador, muy gráfico para situar el contexto, para situar el escenario y viene a desmontar el relato, entiendo, de determinado sector ideológico que nos quiere vender que esto es un problema de los especuladores, de los fondos buitres. O sea, el 93% de esos tenedores son pequeños tenedores que solo tienen una vivienda en alquiler, nada más. El 93%.
Así es, vamos, y todo el mundo puede comprobar esta información a través del informe del casero que se ha publicado este año, lo pueden encontrar fácilmente en internet. Fíjate, todo esto viene porque es cierto que la ocupación en sí, lo que conocemos como patada en la puerta, debido a determinadas normas, ha conducido a las mafias ocupas, porque está normalmente monopolizado por ellas, a la ocupación de viviendas de grandes tenedores. ¿Por qué? Porque existe una ley que es el desahucio exprés que a ellos no les afecta. Por lo tanto, se ha puesto coto y entonces las mafias ocupas tienden a ocupar a estos grandes tenedores. Y es cierto que desde 2018 esta ocupación se produce en grandes tenedores, en su mayoría, ¿eh? ¿Qué pasa? Que este mantra lo están intentando aplicar también a la inquiocupación y no es así. Aquí nos encontramos mayoritariamente familias que son trabajadoras, que no tienen grandes recursos. Sí. Y sobre todo un dato muy importante, casi la mitad de ese 93%, estamos hablando de un 45% aproximadamente, son personas jubiladas. Por lo tanto, casi la mitad de las personas que sufren inquiocupación son mayores de 65 años.
Personas que han trabajado toda su vida, que tienen esa segunda vivienda para asegurarse un retiro, una vejez cómoda económicamente y que se ven con un problema ahora enorme, ¿no?
Así es. Y el problema es que, claro, tú estás trabajando toda tu vida para intentar tener pues tu jubilación lo más tranquila posible y entonces enfrentan una situación jurídica que la verdad llega a ser bastante esperpéntica porque lo que se está viendo que ese propietario que ha trabajado toda la vida no tiene ningún derecho, es que ni siquiera es parte de las decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque quien decide son unos servicios sociales que hacen un informe de vulnerabilidad y todos sabemos que es muy fácil forzar una vulnerabilidad. Incluso hay gravísimos errores en determinados expedientes por parte de servicios sociales donde no tienen siquiera la documentación que les piden a las supuestas familias vulnerables. Y todo esto recae sobre la responsabilidad de las familias que sufren la inquiocupación.
Ricardo, nos están alertando aquí en Canarias, particularmente en Tenerife. No sé, entiendo que será un fenómeno, bueno, pues dado en otras zonas parecidas a la nuestra, de mafias que están con su ocupa y todo, buscan viviendas a lo mejor con propietarios de este perfil que estamos hablando, meten, digamos, uno de sus miembros como ocupa y después van al propietario y le dicen, bueno, pues oye, mira, tu vivienda vale X, yo te pago pues la tercera parte y así te quitas el problema de encima. Y después especulan con estas viviendas, después lógicamente las venden al precio de mercado. ¿Esto está ocurriendo? ¿Ustedes tienen noticias realmente de que esto está ocurriendo en general en España?
Bueno, nosotros tenemos noticias en relación a esta práctica, pero sí es verdad que consideramos que es minoritaria. Lo que sí existen son coacciones que se realizan por parte de los inquiocupas a los propietarios. Y te cuento por qué.
Sí.
Porque la fórmula más rápida para que salgan los inquiocupas de una vivienda es pagándoles un rescate. Es decir, la justicia tarda años. Hay un decreto que impide echar a todos estos inquiocupas y, por lo tanto, la única salida es que el propietario tenga que pagar un dinero para que desalojen la vivienda. Entonces, esto sí es una práctica habitual. Lo otro, no sé si se extenderá o no, pero por el momento es una pequeña anécdota, es un pequeño porcentaje, pero lo que está a la orden del día es que la fórmula más rápida para recuperar tu vivienda de quien te la ha inquiocupado es tener que pagarles dinero.
Claro, y el problema es que ante la laxitud de la normativa, del ordenamiento jurídico, realmente el fenómeno de la inquiocupación sigue creciendo. Es decir, cada vez más son los carotas, entre comillas, que bueno, que a lo mejor pagan una primera mensualidad para entrar al piso y después son conscientes y juegan con los tiempos judiciales. Saben que a lo mejor entre año y año y medio van a tener vivienda gratis. Eso, cada vez hay más gente que lo hace de manera consciente, Ricardo, que es la pregunta, la cuestión.
Claro, claro. Fíjate, al principio nos ubicamos en el año 2020, empieza la pandemia. Por supuesto, todo el mundo entiende esta prerrogativa que se hace a las familias que pueden sufrir cualquier situación de vulnerabilidad durante el desarrollo de la pandemia. Pero claro, estamos en 2025, acabándolo, y la situación ya ha cambiado totalmente. ¿Qué pasa? Que al ver que este decreto sigue prorrogado, no hay una obligación del pago del alquiler y, por lo tanto, simplemente con declararse vulnerables, dejan de asumir esa responsabilidad. Aquí hay otro problema, y es que realmente quien tiene que hacerse cargo de estas familias vulnerables es el gobierno. Y, sin embargo, no tiene ni una dotación económica para que los servicios sociales puedan hacer su trabajo y ofrecerles lo que realmente necesitan, que es el acceso a una vivienda digna. Entonces, es muy habitual esta situación porque el decreto continúa y cada vez más son los que se suben al carro a sabiendas de que no les va a pasar absolutamente nada.
Si esto pasa en uno de los países de nuestro entorno, entiendo que en 24-48 horas el inquilino, le ocupa, puede estar desocupado de esa vivienda, ¿no?
Sí, mira, fíjate, un dato. Estuvimos hace poco en el Parlamento Europeo,
sí,
en una sesión concreta, una audiencia de ocupación y inquiocupación, nos llamó mucho la atención los datos de Suecia. Suecia tiene un altísimo nivel de ocupaciones, pero ¿por qué no trascienden? Porque rápidamente se da una solución en las 24-48 horas siguientes. Sin embargo, esto en España no pasa y, por lo tanto, pueden permanecer años en las viviendas hasta que pueda haber algún juicio, siempre y cuando no se declaren vulnerables.
¿Y cómo califica? Si yo le pido que me ponga un calificativo, un adjetivo, ¿qué me diría? ¿Cómo califica esta situación?
Es perpendicular. Esto solo pasa en España. El decreto antidesahucios, que entendemos, que en su momento, ya te digo, vuelvo a repetir, tuvo cierta lógica, es el que está causando el verdadero problema del mercado del alquiler en España, porque la inseguridad jurídica hace que estos pequeños propietarios no quieran alquilar, porque el miedo de una ocupación es dinero, es tiempo y es salud. Y en determinados momentos la gente prefiere no disponer de ese recurso en el mercado del alquiler, pues para poder vivir tranquilamente. ¿Esto qué consecuencias tiene? Pues que hay menos casas, que hay más demanda, hay unas condiciones además leoninas para poder acceder a una, y justo causa el efecto contrario. El gobierno quiere facilitar el acceso a los que menos recursos tienen y al final son los que no pueden acceder.
Efectivamente. Se logra lo contrario de lo que se busca teóricamente, porque se busca de manera no acertada, obviamente. Pero en fin, esta es la realidad y la radiografía que tenemos con el tema de la inocupación, que sigue creciendo, a pesar de que algunos quieran decir que el tema de la ocupación y todas estas cosas son inventos de la ultraderecha. No, está pasando, está ocurriendo y lo estamos contando aquí en COPE. Ricardo, ¿se nos queda algo en el tintero? ¿Quiere añadir algo más?
Nada, simplemente daros las gracias y un pequeño apunte.
Sí.
Normalmente estos que desmienten la ocupación lo que hacen es utilizar un dato muy parcial, muy sesgado. Hablan exclusivamente de los hechos conocidos por ocupación, es decir, allanamiento y usurpaciones por la vía penal. Cuento, pata de la puerta, resumo, pata de la puerta. Y solo recogen los datos de un año. ¿Qué pasa? Que tenemos una casuística de que las sentencias tardan varios años y, por lo tanto, el dato real sería un acumulado. Pero tampoco cuentan todas las inquiocupaciones y tampoco cuentan todas las empresas de desocupación y mediaciones que constantemente están liberando viviendas. Por lo tanto, el dato es muchísimo mayor y utilizan este sesgado para hacer ver que no es un problema.
Muy bien. Ricardo Bravo, presidente de la plataforma Afectados por la Ocupación. Muchísimas gracias. Un saludo muy cordial. Gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Gracias. 10:31, nuestro tema del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Vuelve Saborea el Rosario. El sábado 8 de noviembre, desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche, tienes una cita en La Esperanza con la octava edición de la Feria Gastronómica del Rosario. Tapas, talleres, actuaciones, zona market. Descúbrelo todo en saborea.ayuntamientoelrosario.org. Organiza Ayuntamiento del Rosario. Colabora en Gobierno de Canarias a través de Volcanic Experience y Comercio de Tenerife.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Hace 35 años, un sueño nació en Canarias. Un sueño de energía limpia, de investigación, de futuro. La innovación ha sido un soplo de vida para nuestra isla. Y hoy, ese aliento impulsa molinos, enciende hogares y mueve el mundo. En el ITER transformamos la naturaleza en progreso y el progreso en un mañana mejor para todos. Llevamos 35 años innovando y esto es solo el comienzo. ITER, a la vanguardia de la innovación sostenible.
Agricultor, ¿buscas un proyecto sólido, justo y 100% canario? En Europlátano cultivamos, procesamos y vendemos nuestra propia fruta, sin intermediarios y con transparencia. Aquí cada finca cuenta, cada persona suma. Europlátano, lo nuestro, bien hecho. Infórmate en europlátano.es.
Dormitorum ha abierto nueva tienda en La Laguna, en la Avenida de los Vencelles, La Cuesta, frente al Colegio Ramiro de Maeztu. Gran fiesta de inauguración el jueves 30 de octubre a las 5 de la tarde. Catering, regalos y sorteo de un colchón Colossus Sport. Y para los 50 primeros en llegar, una almohada gratis. Dormitorum.
Vuelve Foro Geyser, el encuentro clave en las Islas Canarias sobre liderazgo IA y sostenibilidad. Participa el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Inscríbete en forogeyser.org. Un evento patrocinado por el Gobierno de Canarias y Promotur Turismo Canarias S.A. Islas Canarias, latitud de vida.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Bueno, 10 y 35. Te cuento ahora que las ONG en la isla de Tenerife están desbordadas. En lo que va de año se estima que las personas que han solicitado sus servicios han incrementado en una media de un 20%. Cada vez se hace más difícil llegar a todos los afectados. Pero fíjate, en el caso de la ONG Sonrisas Canarias, la subida ha sido de un 27%, lo que les ha llevado a hacer algunos cambios, como por ejemplo la inclusión de la tarjeta personal. Prevén que el ejercicio que estamos en curso termina ayudando a más de 15.000 personas en 4.700 familias. Luis Febles es presidente de la ONG Sonrisas Canarias. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. ¿Qué tal a todos los oyentes?
Ustedes, como otras veces que hemos hablado, te digo, son un termómetro estupendo para saber cómo está la situación de la pobreza, más allá de los datos que siempre aportamos, que siempre conocemos, pero esto va a más, ¿verdad, Luis?
Pues sí, me gustaría un día hablar y ser más optimista, pero ahora mismo la situación es la que es. Seguimos con ese incremento importante durante este año 2025 y sobre todo debido principalmente al encarecimiento de los precios de consumo habituales. Uh-huh. Y luego la parte de migración que nos está llegando, porque estamos recibiendo una cantidad de informes sociales de personas migrantes prácticamente de Sudamérica, pero impresionante. Estoy hablando de una media de 4, 5, 6 y hasta 10 a la semana, sí, nuevas
sí,
altas,
sí.
Lo que significa que de aquí a fin de año vamos a terminar con casi 70, 80 o 100 personas, 100 familias nuevas. Uh-huh. O sea, que un incremento muy importante y claro, hay que buscar soluciones a todo esto.
Ustedes atienden, como decía, según los datos que han pasado, unas 15.000 personas, puede ser con 4.700
este
familias.
Este año la probabilidad es que terminemos superando esa barrera de las 15.000 personas. Uh-huh. O sea, que estábamos en 13.000 y pico, 13.500, 13.700 el año 2024.
13.760 son los datos que tengo yo aquí.
Sí, del año anterior. Sí, sí. Y este año pues preveemos que se supere la barrera de los 15.000, de las 15.000 personas atendidas, que son las 4.700 familias aproximadamente que nombrabas, ¿no?
¿Y qué porcentaje de migrantes son? ¿Migrantes sudamericanos, latinos, pues, me dices, fundamentalmente?
Sí, sí, bueno, de Perú, de Argentina, de Colombia, de Venezuela, sobre todo. Uh-huh. Cubanos y venezolanos es lo más que estamos atendiendo, y peruanos en tercer lugar. Incluso algunos de México, e incluso algunos de Arabia Saudita, imagínate.
De Arabia Saudita también, madre mía.
De Arabia Saudita hemos recibido, sí, un par de familias tenemos de esa zona tan lejana. Pero lo que te decía era, el problema es que la gente viene un poco a la aventura. Yo sé que vienen a sobrevivir, los países están pasándolo mal y vienen a un poco a sobrevivir, pero claro, vienen sin trabajo, vienen un poco a la aventura, lo que te digo yo, a intentar sacar adelante su familia, empezar de cero otra vez, y se encuentran con que la situación es la que no tienen de dónde, se les acaban los ingresos. Conocemos muchas historias para contar y no terminamos, porque vimos un libro y nos faltan páginas, como se dice.
Ya, ya.
Las cosas están muy feas.
Pero también hay muchos canarios, lógicamente, la mayoría son canarios.
Sí, sí, entiendo, sí, ¿no? Por supuesto, viene siendo, de porcentaje de migración viene siendo de esas 15.000 un 15% aproximadamente. 15%. Pero 100%. Que es importante, 15%, porque estamos hablando de más de 2.000 personas que se benefician a lo largo del año.
Claro, efectivamente. O sea que, ¿cuál es el perfil un poco familiar? Es decir, ¿son familias, sí. Te ves madres solteras con niños, te ves familias enteras, están en paro, están trabajando, que es otra cuestión también que hemos hablado. Sí, sí. ¿Cuál es un poco el perfil que ves, fundamentalmente?
El trabajador pobre, como llaman, es que no llega a fin de mes con el sueldo. Tenemos familias que están trabajando con 1.300 euros, que son 4 miembros, uh-huh. Y claro, si le quitas el alquiler, los gastos habituales, el agua, la luz, etcétera, no llegan a fin de mes, y estamos hablando de miembros de cuatro personas en una misma casa, ¿no? Uh-huh. Pero el perfil viene siendo eso, familias monoparentales, prácticamente la mayoría, pero tanto padres con hijos como madres con hijos, que es superior, lógicamente.
Sí.
Pero luego tenemos también muchas personas mayores, que están empezando a que la pensión no les llegue a fin de mes y están acudiendo a los servicios sociales que le corresponde y son derivadas, en este caso, a Sonrisas Canarias.
O sea, que hay muchas personas mayores, a lo mejor, que han tenido una vida más o menos digna, bueno, sin grandes riquezas, pero bueno, que... Y cuando llegan a la jubilación, la pensión no les da y se ven en la tesitura de pedir ayuda.
De acudir efectivamente a las organizaciones, al reparto de alimentos, somos el tercer sector, pero somos los que estamos al pie del cañón, en primera línea de fuego, como digo yo, pero...
¿Entre esas personas mayores ves más mujeres que hombres, o no?
Sí, ahora mismo sí, el porcentaje es superior de personas, de señoras mayores que de hombres. Sabes que también en el 2023 se nos acabó la Comunidad Europea, sí, o sea, a nosotros sí, y a todos, sí. A todo España. Eso, nosotros perdimos ahí casi 90 toneladas de alimentos anuales, uh-huh. Son 90.000 kilos de alimentos que era muy, muy necesario. Y estamos trabajando, pues mira, con los proyectos.
¿Y cómo se sortean ustedes alimentos ahora? ¿Cómo funcionan después de eso?
Bueno, pues después de eso, gracias a que estábamos en pandemia, me acuerdo, además, presentamos un proyecto a Cabildo junto con otras entidades, pero bueno, en el caso de la nuestra presentamos, lo admitieron a trámite y hemos seguido continuando en la misma línea con las ayudas del Cabildo de Tenerife, en este caso de Acción Social, ¿no? Son los primeros que conocen la realidad y que ellos no pueden llegar donde llegamos las entidades, y somos los que estamos trabajando a pie de cañón. Esta mañana hablaba con una persona yo y le estaba comentando de cómo es posible que una señora que me llamaba, que la cita en los servicios sociales le tarde 3 meses. Cuando está pidiendo auxilio, le tarda 3 meses en darle la cita para poder recibir ese informe social que luego entrega en la entidad, en la organización. 3 meses para nosotros es mucho tiempo. Ten en cuenta que nosotros barajamos de llamadas y de urgencias, también es trabajo voluntario entre una media de 24 y 48 horas en atender. Sí. La misma semana atendemos a esa familia que está en situación de urgencia, por lo menos en primera instancia. Luego son nosotros mismos le decimos, mira, la recomendación es que vaya usted a acudir a los servicios sociales, claro, pero me dan dentro de 3 o 4 meses, ¿cómo subsisto? ¿Cómo alimento a mis hijos? Es que el problema es ese, que te ves en la tesitura de no saber lo que hacer, y nosotros queremos abarcar donde podemos, pero el que mucho aprieta o algo así, el que mucho intenta abarcar no llega a todos lados, claro. Entonces no podemos hacer mucho más.
Sí. Y cuéntame una cosa, Luis, ¿hay zonas de la isla más vulnerables que otras? ¿Municipios? Bueno, el sur es más pobre que el norte. ¿Qué radiografía podemos hacer ahí?
No, yo creo que la zona norte está más empobrecida que la zona sur. Sí, ten en cuenta que en el caso nuestro, Tacoronte está en el ranking encabezándolo, ¿no? Luego está el área metropolitana, Santa Cruz, La Laguna, la verdad, sobre todo más que Santa Cruz. Luego le siguen ayuntamientos como el de Güímar. Fasnia es un ayuntamiento en el sur que está aumentando considerablemente mensualmente nos envía a 2 o 3 familias, aparte de las que van renovando los informes, claro, porque los informes tienen un vencimiento, que si no lo renueva, el sistema nuestro informático lo da de baja automáticamente, entonces no podemos seguir ayudándote. Muchos se les advierte, mira que se te va a vencer, vete pidiendo ahora porque sabes que tarda y tal y cual para que vaya renovando el informe. Mientras no lo renueva, no lo podemos actualizar en el sistema y el sistema no escupe la hoja de que esa persona tenemos que llamarla, ¿no? Claro. Entonces estamos un poco también entre la espada y la pared, que es lo que es la transformación digital.
Nombrabas la. Pero, por ejemplo, toda la zona también turística, Adeje, Arona, ¿ahí trabajan con muchas familias, menos que las del norte?
Trabajamos con algunas familias, pero menos, incluso de Arona, de zonas de San Miguel, de Arico, de Granadilla, de zonas de ahí, de esa zona se trabaja con familias, pero mucho menos, inferiores. Pero ten en cuenta que también ahí en el sur hay otras entidades también que las atienden básicamente.
Claro.
Por eso el sistema nuestro, cuando damos de alta una familia, sabemos si está siendo atendida o no, porque cuadra con las entidades de reparto de alimentos que estamos todas en línea para poder saber y evitar picaresca, evitar suspicacia de que vayas
porque
a
una. Ustedes han implicado un sistema, como comentaba yo antes, de tarjeta personal, ¿no? ¿Cómo es este sistema?
Sí, es una tarjeta que somos pioneros en ese sentido, de es una tarjeta personal que identifica a esa persona para que, y además la dignifica a la familia, porque esa tarjeta personal plástica, cuando la traes, la pasas por el escáner y ya te salen prácticamente como la farmacia, que salen los alimentos por los tubos, sí, pues prácticamente salen los alimentos ya para esa familia adecuada, de los miembros que sea, porque tiene un chip interno que al pasar por el escáner sabemos cuántos son, si tiene el informe actualizado, de qué municipio eres, todo eso.
Digitalizado, por lo que veo,
Sí, estamos en la transformación digital, pues tenemos que o nos metemos y nos sumamos al barco, sí, sí, o nos quedamos en tierra.
Eso
está claro. Y luego el voluntariado en línea, que es un programa impresionante, ¿verdad? Que pionero en España, que yo ojalá lo copiara más sitios de toda España, porque ese es un cuadre que nos estamos conectados todas las entidades de reparto de alimentos que trabajamos al 100% con ese programa. Te salta cualquier persona o cualquier familia que está siendo atendida en esta o la otra entidad y podemos jugar con eso. Mira, si lo estás atendiendo tú, yo no la voy a dar de alta en el sistema, etcétera, etcétera. Porque muchas veces la misma familia, por picaresca, acude a los servicios sociales que la derivan, por ejemplo, a nosotros, sí, y luego esa misma persona acude a otras entidades del gobierno, otras administraciones, y la derivan a otra tercera organización. Entonces, eso para nosotros nos hace duplicar los servicios, etcétera, etcétera. Y
bueno, pues
estamos todos en el mismo barco.
Pues está la radiografía, a 27% más de personas que van a demandar los servicios a lo largo de este año de esta ONG, Sonrisas Canarias, con un 15% de migrantes, más de 15.000 personas, más de 4.700 familias, y esto que no para. Luis Febles, presidente de la ONG Sonrisas Canarias, muchísimas gracias por atendernos, amigo. Un abrazo.
Gracias, Guillermo, y gracias a todos los oyentes de
COPE. Gracias, desde luego, y fantástico el trabajo que hace una ONG como Sonrisas Canarias, en fin, con un problema como endémico, como es la pobreza que tenemos en Canarias. 15 minutos para las 11, venga, vamos a nuestro tiempo de análisis.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, vamos a nuestro tiempo de análisis. Saludamos, como siempre, a Nacho Martín. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y hoy también a nuestro querido compañero Humberto Bonar. Humberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, quiero que escuchen a Santiago Bascal. Ayer abarrotó el Círculo Mercantil de las Palmas de Gran Canaria, con gente muy joven, de eso si quieren hablamos de eso, y soltó esta perla por la boca. Escuchen.
Vox ha venido aquí a decir que cambiaremos radicalmente todas las políticas migratorias y que, por supuesto, confiscaremos y hundiremos los barcos de los nuevos negreros y también devolveremos la voz robada a los españoles.
Hundiremos los barcos de negreros. Manolo Domínguez, el presidente del Partido Popular en Canarias y vicepresidente del Gobierno, ha estado con nosotros aquí esta mañana y, bueno, ha dicho que esto no tiene un pase.
Bueno,
declaraciones como las que uno le escucha ciertamente te tienen que preocupar, pero no como para quitarte el sueño. Yo estoy convencido que los españoles y los canarios particularmente saben que todo tiene un límite y que las barbaridades que se dicen desde la oposición, en este caso por parte de Abascal, no tienen un pase y no pueden ser ejecutables.
Bueno, eso es lo que dice Marlon Domínguez. Nacho ya estaba ya disparando.
Yo ya estaba ahí.
Dale, Nacho, venga, a ver, ¿qué te parece?
No, a mí me cuesta mucho y me molesta, porque creo que estamos hablando de Santiago Abascal como fenómeno social y creo que eso le beneficia. Es decir, entramos poco al fondo de lo que dice. Y en este caso, entrando al fondo de lo que dice, es sencillamente una barbaridad. Es una barbaridad que satisface mucho al público que le escucha, que busca radicalidad, busca ir en contra de la moderación, pero es una ilegalidad. Es decir, como va a coger nadie y va a hundir el barco de nadie, o sea, eso no se puede hacer. Pero realmente a Santiago Abascal le da igual, porque eso nunca lo podría hacer. Lo que le interesa es el mensaje de radicalidad, de una fuerza y de una persona que dice, entre comillas, verdades y acción, ¿no? Y bueno, y ahí está el resultado. Tampoco le va mal. Al que le va mal es al Partido Popular, que yo creo que sí que se le está yendo una fuga de votos importante por esa vía, ¿no? Pero también culpa del Partido Popular en muchas cosas, ¿no?
Humberto, así como precisión inicial, ¿qué te parece todo esto?
Los pelos como escarpias. Los pelos como escarpias y el miedo que me da, que decía antes en la presentación, jugar con este tipo de cosas, con los experimentos, no hacerlo ni con gaseosa. Lo digo por el auge de este mensaje que parece tener el respaldo cada vez más de jóvenes. Y desde luego, vamos, no voy a incidir en el pseudomensaje de Abascal, que para mí sería como decir, bueno, pues vamos a resolver el tema de los ocupas, señores, lo tenemos muy fácil, una bomba y a tomar por saco. De verdad, o sea, es que no es que me sorprenda, no quiero ni pensar que este señor pueda llegar a ostentar en algún momento algo de poder, porque se pasearía por la calle.
Va camino.
Ya, sí, pero o sea, lo que a él le estorba, lo quita de en medio. Esa es la solución que tiene para la sociedad. Y el peor problema que tenemos es que en ese radicalismo de izquierdas y derechas, sin zona de continuidad, sin reflexión, igual un voto de castigo, el castigo va a ser para todos nosotros. No nos estamos dando cuenta de que consolidar unos derechos es algo muy difícil, y tumbarlos es simplemente la memez de un señor como este.
Bueno, derechos y libertades, Humberto. Porque quiero decir, a lo que vamos es a un sistema donde el recorte de libertades se ve como por fin llega alguien que promete algo y que va a poner cosas en orden, ¿no? Ante la sensación de desorden generalizada, que no.
Ese decálogo es en función de las iniciales o de las letras de su nombre. O sea, no existe un marco. O sea, él se lo salva. Los derechos humanos, democracia, libertad, todo eso él se lo pasa por el forro. Y no, el problema es que lo que nos encontramos es que unas elecciones lo que pueden es ratificar que este señor tiene patente de carta de naturaleza por la sociedad, que ya sería
Humberto,
el colmo de los colmos.
Hay un problema.
Pero a ver, venga, Nacho, pues, sí.
No, que hay un problema de fondo, que quien debería ser la derecha más conservadora y más moderada que hemos tenido y que es necesaria, te dice, hombre, hundir barcos no, pero es cierto que hay gente que comercia con barcos negros. Ahí está el problema, porque si alguien te está diciendo existen barcos negreros que hacen negocio con la mafia y esta gente, ya estás justificando lo otro, porque si eso existe, todos estamos de acuerdo en que entonces hay que hundir los barcos. Es decir, el problema es darle legitimidad al discurso.
¿Cómo analizamos que haya, lo digo por los vídeos que yo por lo menos los he visto en las redes sociales de Vox, sacaron un vídeo desde el inicio de la cola hasta la puerta y la gran mayoría... Yo diría que era gente joven, gente bastante joven. Es decir, ¿cómo analizamos que esa gente joven sea la que llena estos mítines de Vox, en este caso de Santiago Abascal?
Yo creo que es la sensación de radicalidad.
Exacto. Es un voto de castigo. Lo que dice, lo que está buscando él es escenificarse. Lo han intentado por la izquierda y ahora lo intenta por la derecha. Creo que no se retiene. Ahora, dentro de esta sociedad en la que vamos a 140 caracteres en el discurso, no retenemos, no reparamos en la contundencia de un sí o un no. O sea, el hecho de vamos por despecho y con un total desapego, nos pasamos de Podemos como si fuera exactamente lo mismo a Vox, y es el mismo nicho electoral el que está estableciendo ese cambio de ubicaciones, de emplazamientos ideológicos, que yo creo que no es ni una ideología, sino simplemente es por hacerse notar, que me parece muy bien que la sociedad escenifique, que reclame, que... Pero ojo con lo que estamos dando por bueno, que después esto va a ser tarde, que tenemos un margen todavía de decir, señores, abran los ojos, sobre todo a los jóvenes. O sea, incluso en las redes sociales, el discurso, mira, de Nueva Canarias, el diputado que es sanitario de Lanzarote, Carballo, sí, creo que, efectivamente, sí. Me llamó la atención porque de todo el plenario, o de todo... El otro día mandaba un mensaje en las redes sociales advirtiendo precisamente de lo que era la tendencia del voto hacia Vox. Y estaba alertando de, ojo, a los jóvenes. Creo que nos hemos colocado en una política de fotocopia en donde cada elección, cada convocatoria se oferta lo mismo, y hay un gran descontento. y que quien lo se está aprovechando de ello.
Pero ¿hay un gran descontento o también hay ignorancia de lo que ha sido la historia reciente de España? Y lo digo en doble sentido, porque muchos no saben lo que es una dictadura ni lo que fue, o parece que no lo saben, lo que fue la dictadura de Franco. Pero, por ejemplo, tampoco saben lo que hizo la ETA. Y no saben que ETA asesinó a muchos políticos, no solo del Partido Popular, sino del Partido Socialista, por ejemplo. Sí, pero ¿realmente los jóvenes de hoy tienen criterios suficientes? Sería la pregunta, Nacho.
Yo no creo que se trate de una cuestión de criterio, creo que se trata de una cuestión de insatisfacción. Se ha ido generando una sensación de que no hay vivienda, de que todo va fatal, de que estamos invadidos por... Es decir, una sensación ante la que se busca alguien que actúe. Entonces, la vieja fórmula liberales y moderada de... Los cambios requieren tiempo, hay una serie de derechos, uno no se puede saltar los derechos, las leyes, por lo tanto, tardan tiempo en hacerse porque no se puede legislar a la pata a la llana, es decir, me sobran barcos, cojo y los hundo, pues no se puede. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ese tipo de cuestiones no sirven y se busca. De todas maneras, hay un matiz, yo creo, con los jóvenes que hay que establecer. Es decir, lo que estamos viendo es que la derecha en los jóvenes se unifica en torno a Vox, pero también existe un margen importante de jóvenes que siguen siendo moderados. Lo que pasa es que es verdad que se están aglutinando en torno a otras opciones, principalmente el Partido Socialista. Ahora mismo, si miras el voto joven, se está disputando entre el Partido Socialista y Vox. Es decir, el Partido Popular, por ejemplo, en esa ecuación no está. Es ínfimo el voto joven hacia el Partido Popular. Es o Vox o el Partido Socialista. Es decir, eso da cuenta un poco de la efectividad que está teniendo Vox en el electorado conservador. Yo creo que sí que hay que explicar muchas cosas, pero el tema de ETA a los jóvenes, Guillermo, no es efectivo, porque ya muchos de ellos no recuerdan. Es decir, muchos de ellos han nacido cuando ETA dejó las armas.
Claro, efectivamente.
Entonces, claro, es como hablar de Franco. Lo de Franco, para la generación de nuestros padres, es efectivo. Pero para la quizás para la nuestra, pero por debajo, es que ya eso no cuenta, ¿no? Yo creo que eso es así. De hecho, la gente mayor, tú hablas con gente mayor, conservadora, y se le ponen los pelos de punta y te dicen, ¿hacia dónde vamos? Gente que ha sido conservadora toda la vida, ¿eh? Y, sin embargo, está alarmada con el auge de Vox. Yo lo veo en mi casa. Entonces, yo creo que el tema de los jóvenes es que se están aglutinando en torno a o muy radical a la derecha o al Partido Socialista, ¿no? Que tampoco creo que sea radical de izquierda, pero sí que es cierto que el voto conservador se está aglutinando en torno a Vox.
Humberto.
Pues tres cosas. Una, creo que es una encuesta en estos días publicada, no sé si hoy mismo, ABC, en donde se dice que el 20%, casi 19% de la población española considera que con Franco se vivía mejor.
¿Qué tanto por ciento dijiste?
19%.
19%.
19% que con Franco se vive mejor. Ese al final es un mensaje que lo van dejando por el camino. Para si alguien tiene dudas, estas personas precisamente de las que decía Nacho que no tenían esa conciencia o que no conocieron esa etapa, pues que tengan, pues bueno, igual a lo mejor la posibilidad de rememorarla. Después, dos. Tenemos el tema de los partidos de la polarización. Yo creo que el efecto, y además lo percibo, no sé por qué, pero lo percibo desde verano para acá. Creo que hay una fiebre Vox. Hay un auge. No percibo esa tendencia hacia el PSOE ni hacia la izquierda. Y la tercera cosa es que lo que podría ser un fenómeno a lo mejor en el Ayuntamiento de Santa Cruz o en Cabildo, creo que a nivel nacional es un 3-1. O sea, en las posibilidades de, entiéndase, pactos de gobierno para establecer estabilidad a nivel central y después en otras administraciones, nos encontraríamos un PP-Vox con un apoyo puntual, llámese de fuerzas nacionalistas, si hiciera falta, pero yo creo, ahí lo marco en el 3-1, pero creo que con un PP-Vox se gobernaría.
Seguramente.
Frente a un PSOE que no tiene novias ni posibilidades. Y ese marco nacional lo proyectaría incluso a las administraciones canarias que creo que podría bloquear.
Bueno, pero aquí tenemos el factor coalición, quiere decir.
Sí, yo creo que ahí.
Efectivamente.
Y Clavijo ha sido muy claro contra Vox, sobre todo los temas migratorios,
Pero coalición PP y Vox, o sea, coalición y PP le va a dar la suma a coalición y PP para gobernar.
¿En Canarias me estás hablando?
En Canarias, en este caso.
Pero a ver, por introducir un dato, la relación de, más allá de lo que haya dicho Fernando Clavijo, la relación en los hechos de Coalición Canaria y Vox no es mala. Es decir, no hay que olvidar que están gobernando juntos en Tenerife, en dos municipios. Es decir, la relación no es mala y yo no creo que vaya a hacer falta.
Sí, pero una cosa a nivel nacional. Una cosa son los municipios, Nacho. Tú imagínate a Vox y a Fernando Clavijo en un mismo gobierno de Canarias, Clavijo pidiendo soluciones pero para los menores y Vox con su discurso y su relato. Sería incompatible.
No, pero no hace falta que esté en el mismo gobierno. O sea, hay muchas fórmulas para llegar a acuerdo y muchos organismos en los que estar y muchos acuerdos a los que se puede llegar. Es decir, no hace falta que los incorpores a tu gobierno. También pensábamos que era impensable que el Partido Popular los incorporara a gobierno en las diferentes comunidades autónomas, y ha pasado. Es decir, estos son líneas rojas hasta que se traspasan.
Claro.
Y a las líneas rojas van
bueno,
más allá.
Tenemos que dejarlo aquí, compañeros. Nacho, Humberto, muchísimas gracias. Un placer escucharles. Gracias.
Buen día,
gracias.
Un abrazo.
Hay varios mensajes sobre este tema, ahora las leemos. Vamos primero con la cuña, ya saben, el tiempo análisis con Clínica Miranza Muiños.
Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Vámonos al boletín informativo y seguimos. Venga, contigo.